El estudio de hoy corresponde al día 9 de febrero del año 2020. Continuamos con nuestra serie tópicos. Hoy seguimos con el tópico fin de semana, bomba de amor. Y el estudio de hoy es titulado, Llénate de amor y actúa y bombardea el mundo con amor. Y lo vamos a tomar del libro escrito a los Hebreos, capítulo 10, versos 19 a 25, entre otras varias escrituras. Nuestro ministerio titulado Recarga Amor, o en inglés Reload Love. Este provee suplementos médicos, consejería, ayuda en trauma, programas académicos, lugares seguros, como campos de recreo para los niños que son victimizados por el terrorismo. La misión de Reload Love, o sea, Descarga Amor, incluye incrementar, comunicar el amor de Dios contestando el bien por mal, tratando a los niños con ternura ya que fueron víctimas del terrorismo. En este fin de semana que llamamos Bomba de Amor, en la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, resaltamos la visión y misión de Reload Love. Nuestro pastor Skip A. Dick nos habla del amor de Dios y la necesidad de reunirnos y actuar en amor. Para esto nos presenta tres puntos o tres recomendaciones que son, primero, reunirnos regularmente. Segundo, amar desmedidamente. Tercero, actuar decisivamente. Así pues, nuestro pastor Skip Azig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, saludando con los buenos días. Buenos días a su congregación, contento de haber regresado otra vez para estar con ustedes. Siéntense. Quizás ustedes han oído este dicho, o algunos hasta lo habrán usado, que dicen, yo necesito eso como un agujero en mi cabeza. Ese es un dicho que siempre se oye, pues me encontré que yo en verdad necesité agujero en mi cabeza. Sucede que los doctores encontraron en mi cabeza un pequeño tumor o sangre acumulada, que para poder tratar esto se necesitaba un agujero en mi cabeza. Así que a mí me sucedió. Estoy contento de estar aquí este fin de semana, ya que a este fin de semana le llamamos el fin de semana de San Valentín. Típicamente la gente celebra durante este fin de semana el amor los unos por los otros, o nosotros hemos actuado en este fin de semana porque nosotros creemos que es nuestra oportunidad de mostrar el amor de Dios a la gente que de otra manera no podrían oír del amor de Dios. Entonces, yo entiendo lo que es ser bombardeado. Estas últimas dos, tres semanas que estuve hospitalizado, fui bombardeado con cartas de amor, tarjetas amorosas, llamadas telefónicas con mucha ternura. Gracias, muchas gracias por esto. Yo reconozco de que toda la gente muestra amor los unos con los otros cuando hay esa necesidad. Cuando una persona pierde su empleo, pierde un ser querido, pasa por alguna tragedia, sabemos que toda la gente se esfuerza en general y envía mensajes de amor. Con todo y esto les quiero decir que el pueblo de Dios lo hace mejor. El pueblo de Dios lo hace mucho mejor, sí. Lo hacen mucho mejor. Una historia que oí de que al principio de la iglesia primitiva, la historia dice que hubo un historiador llamado Tertuliano. Tertuliano fue uno de los escritores de la historia de la iglesia primitiva. Y Tertuliano presentó una historia de que el gobierno romano comenzó a ser sospechoso acerca de los cristianos por qué es que crecían tan rápido en el Imperio Romano. Y él no sabía qué hacer, por eso es que esas sospechas eran porque sentía que los cristianos podían ser desleales al gobierno romano. Así que este gobierno romano envió espías por todo su imperio para que espiaran a estos cristianos. Y Tertuliano escribe que uno de los espías regresó y hizo su reporte y dijo: estos cristianos son muy raros, muy extraños, porque se reúnen en salas vacías, no tienen nada en las paredes, ni siquiera nombres de nada o imágenes de nada. Y están en esa sala vacía, y yo he estado observándolos, no tiene nada, lo único que dicen y hablan acerca de un personaje llamado Jesús, el cual no está allí, pero ellos dicen que esperan que él aparezca de un momento a otro. Eso es el reporte de este espía. Y este espía concluyó diciendo: pero cómo le aman con todo y que no lo ven, y también cómo se aman los unos con los otros. Entonces, lo que es notable de estos espías, que él notó, pudo ver cómo los cristianos que se reunían en estas salas vacías amaban a Jesús y cómo se amaban los unos con los otros. Esta es verdad. Entonces, por eso es que aquí nos reunimos este fin de semana. Siempre hemos tenido grupos misioneros que salen a alcanzar puntos lejos de nuestra iglesia, en derredor del mundo. Pero nosotros creemos que el mundo necesita oír, el mundo necesita entender, no solamente oír, pero poder ver literalmente cómo mostramos el amor de Dios. Creemos que tenemos una oportunidad muy única frente a nosotros en estos tiempos con esta organización que le llamamos Bomba de Amor. A esta organización llamada Reload Love, o sea, Descarga Amor, nosotros como familia continuamos reuniéndonos, actuando. Y hay algo que yo creo, espero que ustedes lo noten, es que nosotros siempre estamos orando por lo que Dios quiere hacer en su pueblo. También espero que todos nos envolvamos en... Quiero leerles en este texto de Hebreos capítulo 10, capítulo 10 y verso 19 en adelante. Algo que yo estuve estudiando y meditando mientras yo estaba hospitalizado. Este escritor a los Hebreos, comenzando con el verso 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese es el verso 25. Bueno, lo que estamos viendo es una nota rápida aquí. El libro de los Hebreos, no sabemos exactamente quién lo escribió, pero sí sabemos con exactitud la audiencia a que estaba dirigida este libro fue a los Hebreos. A estos hermanos judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo, pero por la presión que recibían de los sistemas religiosos que ellos habían practicado, tenían la tentación, sentían la tentación de regresar al templo y participar de los sacrificios de animales, porque eso era religión de la cual habían salido. Nosotros que salimos de alguna religión, lo entendemos. Aceptamos al Señor Jesucristo, confrontamos la presión de nuestra familia, la presión de nuestros hermanos de la religión, entonces a veces tuvimos la tentación de regresar a donde, de donde habíamos salido. Así que el escritor de esta carta a los hebreos les está diciendo, no lo hagan, no vayan a reincidir, continúen en el, la presencia de Dios para que, porque han encontrado algo que es mucho mejor, que es al Señor Jesucristo. Ese es el pasado de esta carta escrita a los hebreos. Lo que yo quiero presentar esta mañana, quizás estos dos versos que ya lo leímos, para entender lo que el escritor de Hebreos nos dice, quiénes somos y por qué. Y estos dos versos son el verso 24 y 25 que ya leímos. En estos versos hemos encontrado tres puntos que nosotros como creyentes lo hacemos y el por qué. Nos reunimos con regularidad. Ese es el punto número uno. Punto número dos, amamos desmedidamente. Y punto número tres, actuamos decisivamente. Nos reunimos con regularidad en el templo, en la iglesia, y amamos desmedidamente y también actuamos desmedidamente. Entonces, el verso 25 dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como algunos tienen por costumbre. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice algunos lo tienen por costumbre? No sabemos exactamente con claridad lo que estaba causando a algunos querer, algunos para reunirse, pero obviamente ese fue el caso, se reunían periódicamente. Yo voy a imaginar de que la presión del judaísmo, la presión de sus familiares, la presión de los rabinos que predicaban a contra de Jesús, esto es lo que algunos creyentes se sentían, la tentación de no venir a las reuniones de los hermanos. El autor de los Hebreos les, enfáticamente les recomienda, no desprecien el reunirse regularmente, en el verso 24. Aquí vemos la categoría, que como aquí en la iglesia Calvario nos reunimos con regularidad. Eso es lo que hacemos. Entonces, encontramos en este, en esta escritura palabras de que son notables. Estas palabras son notables colectivamente. No, esto nos dice que esta carta no fue escrita a individuos. Verso 19 dice, hermanos o hermanas, que es en forma plural. Hermanos o hermanas. Está dirigiéndose a un grupo de personas. Y luego vamos al verso 23 para sumarizar palabras. Les voy a llamar tres palabras que son, que tienen un entendimiento plural. En el verso 22, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos, en el verso 22. Y esa es la primera afirmación plural. En el verso 23 encontramos el término mantengamos firmes sin fluctuar. Y en el verso 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, nos está diciendo que esta carta no se dirige a una persona, sino a un grupo. Por eso es que los cristianos ya se estaban reuniendo a nivel de iglesia en grupos diferentes. En esos tiempos era algo severo. En aquellos tiempos, hace 2000 años, especialmente en Jerusalén, si una persona se convertía a Cristo, perdían sus empleos, sus trabajos donde Dios les proveía el medio de mantenimiento, porque los saduceos controlaban los empleados del templo. Así que los creyentes estaban siendo separados, expulsados de sus empleos. Así que eran miembros de la iglesia, pero la iglesia vino a ser la familia nueva donde ellos se reunían. Yo recuerdo exactamente cómo esto se siente. Yo recuerdo por hoy 1973 y tu intérprete que es Melitón Sapien, por los años 1986, yo crecí en un sistema religioso católico. Mis familiares eran tan católicos que nunca pudieron entender mi cambio que hice, salir de la religión y entré a una relación con el Señor Jesucristo. Y descubrí lo difícil difícil que es para otros incrédulos. Y los creyentes eran mi nueva familia. A ellos les podía platicar mis experiencias en Cristo Jesús y ellos me entendían y me aceptaban como mis hermanos. Eso fue mi familia en la iglesia de Cristo Jesús, que el Señor me llevó para que ellos me confortaran. Una computadora que te muestra el estudio o el medio social o oír la predicación en la radio, lo que la computador y la transmisión social y la radio te ayudan a oír el mensaje de la iglesia, pero eso no es lo que necesitas. Esto no provee el sentido familiar. Vivimos en una cultura donde el sistema social nos ayuda a conectarnos instantáneamente alrededor del mundo. Es algo hermoso que Dios nos ha proveído, pero por ejemplo, yo cuando estuve hospitalizado, yo pude conectar en mi computadora, diferentes mensajes de lo que estaba sucediendo acá en la iglesia. Esa misma tecnología que es bendición también nos puede aislar. No permitas aislarte, porque ya que tienes este sistema de computadoras y te quedas en tu casa, no. Yo digo, levántate y vete a la iglesia y reúnete con los hermanos para que puedas sentir lo que es iglesia. Así que, de otra manera te vas a sentir aislado. El Salmo 68, donde el salmista le llama, Salmo 68, verso 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Ese es el Salmo 68. Así oímos cómo se expresa el escritor, de que cuando tú entras a este edificio, las personas que te están recibiendo te reciben con un bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a tu hogar, nuestro hogar, que es la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, con esto en mente, la iglesia de Jesucristo nunca, nunca será extinguida. La iglesia de Jesucristo nunca pasará de moda. Hay gentes enemigos de Cristo que dicen, esa organización cristiana se está deteriorando, esa organización cristiana se está disminuyendo, pero yo te aseguro, la iglesia de Cristo continuará fuerte mientras continuaremos basados en la Sagrada Biblia, porque si no estamos basados en la Sagrada Biblia, simplemente seremos un club en la comunidad, otro club más en la comunidad, una reunión social. Pero si continuamos aferrados en la Sagrada Biblia, esto nos va a llevar a ser una familia espiritual, una familia fuerte, experimentando los milagros y la paz de Jesucristo. Así que todos reunidos, esto nos da valor. Esto nos muestra lo importante de reunirnos, de nuestro compañerismo. Este compañerismo nunca se puede sentir cuando estás tú solo en tu casa con tu computadora o tu radio. Este compañerismo lo vas a experimentar si te levantas y vas y te reúnes con los hermanos, para que puedas ver la reacción, la interreacción de tus hermanos, cómo se mueve el cuerpo, cómo nos saludamos con esa paz que Cristo nos ha transmitido. Gracias a Dios por todo esto. Sí, así que no puedes ver en tu computadora esta intimidad que se experimenta en la iglesia con los hermanos. Hay un proverbio judío, no es bíblico, pero es un antiguo proverbio judío que dice que la mano derecha separada de la mano izquierda es como se comporta un varón que no atiende iglesia. Es como separar tu mano derecha lejos de la mano izquierda. Así se siente una persona separada. Y yo puedo decir que un cristiano aislado es como la mano derecha estirada al lado opuesto de la mano izquierda. Nos necesitamos los unos por los otros. Necesitamos reunirnos los unos con los otros. Necesitamos amigos. Necesitamos la familia de Cristo. Nos reunimos con regularidad, semanalmente y veces entre semana. Yo recuerdo leyendo la historia de Adolfo Hitler. La escribió un hombre que quizás fue de toda la gente que conoció a Adolfo Christe,
Adolfo Hitler, el amigo más cercano se llamó Alberto Speer. Este Alberto Speer escribió la vida de Adolfo Hitler y dijo que Adolfo Hitler fue una persona rara, una persona que no respondía a la amistad de nadie. Este Adolfo Hitler no tenía la capacidad de poder compartir amistad con nadie y nunca lo hizo. Y por eso Adolfo Hitler fue un personaje aislado. Entonces, nosotros nos necesitamos los unos con los otros, necesitamos la familia, necesitamos esa cercanía. Nos reunimos los unos con los otros y compartimos nuestro tiempo, compartimos nuestra atención, compartimos como este fin de semana los diferentes proyectos para evangelizar y enviar misioneros a diferentes partes del mundo. Entonces, en primer lugar, nos reunimos con regularidad. El segundo punto, amamos demasiadamente, desmedidamente, como este texto que dice, verso 24, considerémonos los unos a los otros para estimular el amor y las buenas obras. Ese es el verso 24. Yo creo que el amor necesita ser actuar en toda sociedad que practica y practican y continúan practicando el amor. Esto no se puede experimentar en tu computadora o oyendo la radio, porque si vas a la televisión, a lo mejor ves cómo se insultan unos grupos como otros, como los grupos políticos, se insultan los otros con unos con los otros. Por eso es que nosotros nos reunimos a nivel de iglesia para experimentar el amor y la paz de Jesús. Como yo estuve leyendo en una enciclopedia acerca de la música, y en este artículo se estima de que se han escrito por lo menos 100 mil millones de cantos de amor, es lo que explica este artículo. Eso quiere decir que muchos cantos y himnos se han grabado y regrabado y regrabado a través de la historia. Pero dice este artículo que por lo menos 100 millones de cantos que hablan del amor se han grabado. Pero este artículo también aclara y dice que los himnos o cantos de amor que más se recuerdan son los que se refieren a los corazones quebrantados. Un corazón quebrantado habla en ese canto de amor. Pero, en otras palabras, nos está diciendo que estos cantos de amor que la gente recuerda más y continúan cantando son los cantos que hablan de un amor fracasado, un amor quebrantado. Yo aquí les quiero advertir y decir que eso no puede ser nuestra legacía. Nuestra legacía, por ese éxito de amor que hemos experimentado en lugar de ser fracasados. ¿Recuerdan ustedes que en el pasado hemos estudiado lo que dice el libro de los Romanos? Capítulo 12 dice que nuestro amor no debe ser de hipocresía, que nosotros debemos de amarnos sin hipocresía, exhortación. El amor que mostramos no debe de ser el amor cuando dices, a mí me gusta la pizza, o yo amo los tamales, o yo amo la carne asada. No, el amor de hermanos es un amor desmedido, un amor que nadie lo puede medir. Así que oí de lo que sucedió en una aula de escuela de un maestro. Tenía un grupo de estudiantes de edades entre 4 y 8 años de edad, y el profesor se le ocurrió preguntarles que si algunos de los presentes niños pueden decirme o qué es tu punto de cómo ves tú, cómo se describe el amor. De todos los niños presentes, claro que eran niños muy pequeños, no mayor de 8 años, pero estaba un niño que contestó y dijo, yo lo puedo contestar. Y dijo, para definir amor, dijo, yo pude ver como mi abuelita se enfermó de arteritis y ya no se podía mover mucho, así que ya no se podía limpiar o pintar las uñas de sus pies. Y con todo que mi abuelito también sufría de arteritis, él fue iba y se agachaba y le atendía los dedos de los pies de mi abuelita. Ese niño está correcto. Eso es lo que es amor. Amor es expresar un amor sin esperar nada en respuesta o en regreso. Yo pienso que tú y yo debemos de evaluar nuestras vidas con el amor. Explicaré. Evalúa tu vida por amor. ¿Cuántas gentes te amas, sino que cuántas gentes amas tú? No por cuántas gentes te amas, sino cuántas gentes aman. Jesús mismo, nuestro Señor, nos dio a nosotros, Dios le dio permiso a los incrédulos de juzgar a los cristianos, porque Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Pero ¿por qué es que Jesús dio permiso a la gente incrédula de que nos juzgue a la iglesia? La diferencia es, el amor presenta a un Dios invisible. A un Dios invisible lo hace visible. Si una persona tiene problema para amar, van a decir los que te ven, los incrédulos, ¿dónde está ese amor de Dios de que hablas? Tú, amando a los incrédulos, muestras el amor auténtico. Con esto demuestras y haces visible al Dios, hace visible al amor, al Dios invisible. 1 Juan 4:12 dice, nadie ha visto a Dios jamás. Y si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que si nos amamos los unos con los otros, Dios vive en nosotros. Y por ese amor que Dios derramó en nosotros, la gente incrédula conocerá a Dios. Pensemos de esta manera. El amor que muestras es como un anuncio que se escribe en las pizarras, en los rótulos que están en las calles para llamar la atención a las gentes que pasan por aquella calle. Ese amor que tú muestras, estás mostrando tu amor de Dios a las personas incrédulas que van a buscar cómo te compartes para criticarte. Por eso es el amor de Dios. Tú puedes decir, yo he visto el amor de Dios, cómo se ha expresado por este grupo de cristianos. Entonces, ahora vamos a ver cómo los expertos llaman la fatiga compasiva. Fatiga compasiva. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 10 y verso 24, donde nos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Buenas obras. Entonces, cuando tú te esfuerzas a hacer buenas obras, estás mostrando amor de Dios, el amor de Dios. El valor que tiene el reunirnos los unos con los otros, como en esta semana hemos llamado a esta actividad, a esta reunión, bomba de amor. O sea, nos debemos de estimular los unos a los otros a hacer buenas obras. Un momento, cuando tú menos lo esperas, actúa para yo. Como dijo Jesús, ayuda a los más pequeños, a los más desafortunados. Como hemos llamado nosotros este fin de semana de compasión. Porque nosotros nos reunimos a un nivel con regularidad. Como ya mencioné, los expertos llaman a la persona compasiva que pueden caer en una fatiga compasiva. Principalmente esas personas que cuidan enfermos continuamente pueden llegar a cansarse y dejar de actuar. Yo sé que aquí en la Iglesia Calvario siempre estamos hablando de actividades para contribuciones como el niño navideño, alimentando a los niños de Nuevo México, o durante la Navidad les pedimos que traigan juguetes y víveres para repartir a los niños y familias menos afortunados. Eso es lo que les recomendamos. Y yo sé que Jesús dijo en Juan 15:12, Jesús dijo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Mandamiento? ¿Jesús nos está dando una orden, un mandato? ¿Acaso nosotros debemos de amar porque debemos de sentirlo? No, no vas a amar porque lo sientes, vas a amar porque Dios lo ordena. Cualquier persona que ha estado casado por lo menos un año se da cuenta de que ama por que tiene que hacerlo. Las personas que han tenido niños se dan cuenta que amar a estos niños no es tan fácil. Algunos que tienen amores, algunas personas que tienen vecinos incrédulos, te das cuenta que tienes que amarlos por necesidad, por orden, no porque sientes el deseo de amarlos, sino porque Jesús ordena en Juan 15, 12 y 13 que debemos de amar los unos con los otros. Jesús dijo, como yo los he amado. Entonces, mostrando el amor a los menos afortunados, a las gentes que no merecen ser amados, de esta forma muestras el amor de Dios. Estás empleando tus esfuerzos, tus finanzas para amar a los que son, que no se comportan, según tú no se comportan y no lo merecen. Pero vas a poder reconocer que estás mostrando este amor de Dios a alguien en este mundo que está lleno de maldad. Necesitan sentirlo, necesitan ver el amor de Dios. Y aún más, nunca te canses de amar como Cristo lo hizo, porque entonces nosotros nos reunimos regularmente y amamos desmedidamente y actuamos decisivamente. A este punto, el estudio de hoy continúa de que nuestro pastor tiene una mesa y en esa mesa tiene dos invitados para compartir experiencias. Por ejemplo, nuestro pastor Skip se dirige a Lenia, que viene a ser su esposa, que está obrando en esta organización llamada Reload Love. Le pregunta, Lenia, hemos oído que este ministerio, Dios te entregó esta idea cuando tú estabas en el baño, bajo la regadera, ¿es así? Sí, ella contesta, sí, así es, eso es un hecho que el Señor me mostró. ¿Qué hacer? Entonces, pastor pregunta, Lenia, explícanos qué quiere decir esto, descargar amor. ¿Qué es lo que has hecho? Lenia contesta, lo que hemos estado haciendo y logramos ya construir como 40 campamentos de recreos en diferentes países. También Dios nos ha permitido distribuir casi cerca de $1,000,000 en diferentes países necesitados. Quizás como 70 países hemos tocado, como Jordán, Irak, Siria, Pakistán, Tailandia, Burma, Camboya, Bulgaria, Líbano, entre otros. Esos son los países donde hemos visitado y nos han recibido. Esto es un honor que Dios nos ha usado para ir a esos países y poder actuar en una forma desmedida para mostrar el amor de Dios. Pastor Skip le hace otra pregunta. Esto es interesante, de que tú, a través de los años, has observado los noticieros y cosas que algunas hermanas no hacen y a veces hasta lo reprenden. Tú también, cuando hubo esa tragedia en Nueva York y Washington D.C., el año 2001, en aquel ataque terrorista, Dios te inspiró para que hicieras, pudieras hacer brazaletes plateados y los vendiste para recaudar fondos, a punto de que aún los noticieros de CNN lo notaron y te preguntaron por qué. Ella contesta, en primer lugar, yo quiero que ustedes entiendan que yo me pongo a ver los noticieros, pero primero oro a Dios para que no me vaya yo a confundir y Dios me pueda mostrar cómo podemos actuar. Por ejemplo, yo estaba observando el noticiero y este reportero estaba reportando de Irak, donde esa organización llamada ISIS en Irak estaba matando gente a nivel genocida, matando sin misericordia. Y yo yo veía a aquellos niños correr por las calles que no sabían ni a dónde ir. Yo pensé, ¿qué tal si esos niños fueran mis nietos o mis familiares? Yo sentí la obligación de actuar. Y entonces comencé a reunirme con algunas hermanas, oramos para ver qué es lo que el Señor nos mostraba hacer. Y llegamos a la conclusión de que Dios a través de nosotros va a hacer cosas grandísimas. Y en el nombre de Jesús nos lanzamos y comenzamos a mover. Entonces, tenemos que entender qué hacer a nivel profundo para poder reunir fondos, poder trasladar estos fondos a esos países necesitados. Así que de esta forma podemos ir a mostrar el amor de Dios. Entonces, yo creo que estos son los pensamientos que Dios nos ha transmitido y nos ha permitido continuar para, así como convertimos aquellos brazaletes, pudimos lograr otros hechos. Así que Pastor Skible hace la pregunta: estuviste en el programa de Mike Huckabee y te hizo la pregunta, ¿qué es esto de bomba de amor? Le dije, se trata virtualmente de recaudar fondos para distribuirlos entre los necesitados de otras naciones. A la misma vez, Dios puso en nuestro corazón de que este fin de semana que el mundo le llama el Día de San Valentín, nosotros tratamos de mostrar el amor de Dios, aunque en forma rara, de acuerdo a los comentarios de algunos. Qué raro de que nosotros vamos a países donde las gentes no creen en el cristianismo, sino que ellos practican religiones antiguas, pero nosotros sabemos que estamos sirviendo al Señor Jesucristo y le llevamos víveres y también algunos. También Pastor Skible hace la pregunta a Pastor Nate Eitzig. Le dice, últimamente tú has viajado como misionero a otras partes del país. Dios te ha presentado la oportunidad de poder actuar como misionero. Dinos, pues, algunas de tus experiencias. ¿Y qué ha sido tu impresión cuando fuiste? Porque como esta última vez pudiste viajar a Tailandia con tu mamá. Pero dice, yo oí de esta organización llamada Steady, esta organización que está trabajando en Brasil. Me reuní con este grupo y pude viajar al Brasil para poder ver de primera vista cómo es que se comportan las gentes y qué son las necesidades de aquel país. Yo regresé de esos viajes misioneros de Brasil, compartí con mi mamá lo que yo había visto y le dije, mamá, qué hermoso sería, así como estamos actuando en Burma y en Tailandia, poder construir iglesias tanto en Brasil como en Tailandia. Qué hermoso sería. Y ella dice, oh, de veras, qué buena idea. Vamos a ver que así como estamos a través de esta organización de Reload Love, hemos construido recreos. Ahora quizás podamos reunirles algún edificio para que se reúnan a nivel de iglesia. Entonces, de esa forma podemos llevarles el evangelio para que ellos puedan cambiar su estilo de vida y dejar su sistema religioso y actuar de acuerdo en una vida cristiana. Y así, en Burma, pudimos ver y enfocar en lo que podemos ayudar en esa parte del mundo, porque Dios nos ha permitido viajar con toda seguridad y venir y poder entrevistar a algunas de las gentes locales que nos han dicho que con una cantidad de $90,000 podemos construir hasta 3 iglesias. Solamente $90,000 construirían 3 iglesias para poder ayudarles a que tengan donde reunirse y que ellos puedan llamar a ese edificio su iglesia. Ya sea que nosotros les ayudemos con dinero o no, ellos nos hicieron sentir que ellos continuarán actuando, ayudando, predicando el evangelio. Estos misioneros son personas que ya conocen al Señor Jesucristo y quieren actuar en estos grupos religiosos para poder presentarles a Cristo Jesús para que puedan ser salvos. Yo me he sentido impresionado con la decisión de estos locales que están actuando como misioneros, porque ellos conocen sus culturas. Entonces, yo puedo ver los recursos que Dios nos ha permitido manejar en este nuestro país, y de aquí podemos compartir algún poco y enviar alguna ayuda financiera a estos misioneros de que ellos están trabajando localmente. Entonces, yo pienso, y piensa, tú que me estás escuchando, nuestra meta de este fin de semana es algo así cerca de $150,000 para poder reunir dinero en diferentes comunidades, no solamente en esta iglesia de la iglesia Calvario Albuquerque, sino en otras iglesias que se han reunido con nosotros y quieren participar en esta hermosa oportunidad que nosotros tenemos, que ya nos hemos enterado cómo podemos entrar en esos países que son atacados por el terrorismo. Quiero que entiendas, tú que me estás escuchando, todo lo que tú puedas enviar, cada dólar que tú puedas enviarnos, lo vamos a llevar directamente a esos países. Ningún porcentaje se queda en esta iglesia. Todo este dinero que podamos reunir lo enviamos a esos pastores que están en esos países religiosos. Esta es una oportunidad increíble que Dios nos ha permitido. Ahora, Pastor Skip continúa aclarando, qué hermoso y qué bueno que Dios nos ha permitido y llevar estos medios económicos y esta enseñanza evangélica a estos jovencitos. Imagínate qué hermosura sería un día viajar como misioneros y encontrarnos en esos lugares donde estas gentes levantaron esos edificios con lo poquito dinero que nosotros pudimos enviarles. Ahora, Pastor Nate Acey continúa comentando. Les hemos traído algunos videos, algunos retratos que literalmente los grabamos en esos lugares donde la necesidad es tan grande y tan profunda. No son retratos que hayamos encontrado en la internet y se los presentamos, no. Yo quiero que ustedes entiendan, las personas y niños desamparados que ustedes ven en estos retratos, de veras son videos que grabamos en esa tierra desolada. Y también sabemos que algunas de las personas que viven en estos lugares donde están refugiados y van a los pueblos vecinos para hacer algún trabajo y reunir algunos dineritos, se nos ha explicado que cuando ellos regresan de trabajar en esos pueblos y regresan al lugar donde están refugiados, hay soldados esperándolos para trasculcarlos, esculcarlos, y todo dinerito que hayan conseguido se los quitan los mismos soldados de ese lugar. Eso es algo horrible que esta gente tiene que confrontar. Estos pastores locales que están ministrando no son gente blanca que hayan viajado de acá de nuestros países allá, sino que son personajes que han decidido servir en esa región porque ellos conocen esa región, conocen sus culturas. Y así que si usted desea compartir para esta organización que estamos llamando el bien, el beneficio a países, usted puede hacerlo a través de la internet. Si usted va a la página Calvario Albuquerque, no son y nos pueden enviar su beneficio a la página llamada 77977. Ustedes saben que esta es la página de aquí de la Iglesia Calvario. Estas personas que están ministrando no son gentes que viven en Arizona o en Colorado y deciden hacer viajes. No. Estas personas que están ministrando, Dios los ha llamado a ministrar a sus vecinos, a las personas que pueden y tienen la necesidad de comidas, alimentos. Estos son personas que no tienen ninguna educación formal. A los que están ministrando no les están ministrando con cosas que no necesiten, sino que los están ministrando con
educación, con víveres, con el evangelio. Literalmente son grupos que están aislados. Por ejemplo, en Burma hay gentes que se han encontrado en esos lugares aislados que nunca, nunca han oído ni siquiera el nombre de Cristo, menos según enseñanza de Jesús. Estas gentes nunca han oído el evangelio, pero Moisés, uno de esos pastores locales, se llama Moisés, él nos compartió y dijo: no puedes salir de los campos de refugiados y vivir en Tailandia. Estas gentes tienen que continuar viviendo refugiados, y nadie les da nada. Así que algunas gentes de que salen de los campamentos para ir a trabajar limpiando las casas de los pueblos que están en la vecindad, y aquellas familias en agradecimiento les comparten algún dinerito y dicen: cuando ellos regresan al campamento de los refugiados, los mismos soldados que los supuestamente protegiendo actúan como mafia contra los refugiados y los esculcan, y porque son personas que no tienen ningún derecho, ninguna educación, ningún cuidado, no tienen ninguna protección del gobierno. Por eso es que los soldados logran esa oportunidad, y dice el pastor Moisés: estas personas están atrapados y no pueden trabajar. Por eso es que nosotros venimos a sus aldeas, recogemos a los niños y los subimos en las troquitas que tenemos, esas camionetitas viejas, y los llevamos al pueblo para que reciban alguna educación. Pastor Nate Acey continúa compartiendo. Una de las cosas que tenemos que mencionar, que estos pastores, que son como unos 3 o 4 hasta este punto, que están ministrando a los refugiados, ellos siempre nos dijeron: si ustedes nos ayudan financieramente o no, nosotros haremos lo que podamos, nos estiraremos hasta donde podamos, y vamos a continuar ministrando a las familias que podamos con el evangelio. Porque aquí hay gente que nunca han oído el nombre de Jesús, pero nosotros tenemos el privilegio de poder hablarles de Jesucristo para que ellos puedan conocer quién es Cristo Jesús. Pastor Skip continúa diciendo: sabemos que hay muchas organizaciones que viajan en derredor del mundo, y se nos han dicho, los expertos han realizado estudios y aseguran que hay por lo menos 700 grupos o dialectos que nunca han oído del evangelio. Qué hermosa oportunidad para nosotros de poder viajar a esas partes que nadie ha alcanzado con el evangelio. Nosotros podemos llevarles el mensaje del evangelio, que conozcan el nombre de Jesús. Pastores Nate dice: hay algo bíblico aquí, que nosotros podemos llevar el evangelio de Cristo para que así todas las personas que no han oído ni han tenido la oportunidad de oír de Jesucristo, ya sea que practiquen religión o no, nosotros les llevaremos el mensaje del evangelio y el nombre de Jesús. Pastor Skip dice: una vez más, usted puede usar el texto que ya les mencionamos si quiere ayudarnos en la internet. Este número que usted ha oído, escriba Reload Love, número 77, número 9 y número 77. De esta forma usted puede enviar su ayuda misionera o escribir un cheque. Asegure que ese cheque está dedicado y tiene el título Reload Love, así en español, Reload Love. De esta forma el cheque se puede cambiar sin dificultad y podemos utilizar su ayuda financiera para llevar el mensaje de Jesucristo a esas partes necesitadas. Así que si usted envía un dólar, ese dólar 100% lo vamos a enviar directamente Dios nos ha enviado. Pastor Nate continúa el comentario diciendo: estos edificios que vamos a construir es donde la comunidad lo va a utilizar como iglesia y como centro de comunidad. Centros comunitarios donde la gente va a venir y lo van a usar estos edificios para otros bienes como escuelas, clínicas médicas, iglesia para predicar el evangelio sin ningún interés de recibir nada, sino el pastor Moisés nos dice que él se reúne periódicamente con diferentes grupos a través de la semana y entrena a otras personas que puedan poder actuar como pastores en sus comunidades. De esta forma, el evangelio será extendido y el nombre de Jesús será glorificado. Pastor Moisés dice que una ocasión vino una persona con dolor de muelas y a una persona le hizo un root canal, que es la intervención de sanar un diente adolorido. Así que este pastor, que no tiene ninguna instrucción como dentista, puede atender a las personas que traen dolores de muelas, dolores de dientes, según la necesidad se presente. Así, Pastor Moisés actúa como dentista. Es una gran necesidad que hay en esas partes del mundo. Así, también, algunas damas que entienden la costura reúnen a las jovencitas para que aprendan la costura y puedan trabajar y ganarse la vida honradamente, ya que cuando estas jovencitas llegan a la edad de adultas, lo único que les ofrece es actuar como prostitutas y de esta forma vienen a ser esclavas del tráfico sexual. Por eso es que nosotros les podemos ayudar a estas niñas a que puedan usar sus manos para trabajar como costureras. Se pueden ganar la vida como costureras y no tienen que caer en ese tráfico sexual. Sabemos que en esa parte del mundo hay la religión Buda. Esta religión está bien fuerte en esos países, pero eso no nos debe de preocupar. Nosotros estamos actuando a favor del evangelio. Estamos actuando bajo la dirección de Dios y el poder de Dios. Antes que concluyamos el estudio de esta mañana, yo quisiera hacerles presente a esta persona que me ha cuidado las últimas 3-4 semanas que yo tuve hospitalizado. Esta dama llamada Denei, que es la esposa de mi hijo, ella se encargó de cuidarme estas 3 semanas sin cesar. Siempre estuvo ayudándome, ayudándome, trayéndome alimento, trayéndome consejería, trayéndome mensajes que ustedes me enviaron. Por eso les quiero presentar a esta sierva del Señor que se esforzó para que yo estuviera cómodo ahora que pasé por esta horrible operación. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, ya sea para hacer preguntas o enviar su ayuda financiera, llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno por usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 9 de febrero del año 2020.